Ser podcast.
Aunque no lo creáis, hay más vida allá de la Supercopa de España, de la final de la Supercopa de España que se disputa mañana. Es que hemos tenido partidos en primera división. Ya hemos hablado de ese Valencia 1, Elche 1. Y además le ha ganado el Villarreal 3-1 al Alavés, con goles para los amarillos de Incautatse, de Gerard Moreno y de Alberto Moleiro, que además hizo un golazo y dio otro. El Villarreal, que con un partido menos, es tercero, 41 puntos, a 4 del Real Madrid y a 8 del Barcelona. Está David Costa Rosa con el mejor jugador del partido. Hola, Costa Rosa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago. Pues sí, estamos aquí, diría, con el mayor protagonista del partido de hoy del Villarreal. No es otro que Alberto Moleiro, hombre, que hoy ha marcado, ha dado una asistencia. El Villarreal ha confirmado su mejor primera vuelta de la historia y él está en un momento de forma espectacular. Lo tengo aquí. Alberto, creo que mejor no habría podido ir hoy.
Sí, muy contento por la victoria de hoy, sobre todo. Estamos en una buena dinámica y, bueno, queremos seguir así para hacer más historia y seguir ahí arriba.
Pues Yago, lo tienes por aquí, todo tuyo.
Hola, Moleiro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buena.
Enhorabuena por el partidazo. Le has pegado regular a la bola en el gol. ¡Madre mía!
Sí, no, yo no pensé que iba a entrar, la verdad, pero cuando vi que tocó el palo y entró, bueno, una alegría enorme. Me fui a celebrarlo con rabia porque nos estaba costando entrar en el partido, abrir el primer gol y, bueno, muy contento.
Llevas 8 goles y 3 asistencias en 18 partidos de Liga. Yo no sé si esperabas tener esta eficacia de cara al gol.
Pues no, la verdad que está saliendo todo muy bien. Y bueno, al final intento no pensar en los números, intento ayudar al equipo tanto con juego, con trabajo en defensa, con lo que puedo dar yo. Al final intento sacar mis características, a veces meto gol, a veces no, y bueno, hay que seguir ayudando.
Creo que todos más o menos estamos de acuerdo en que estás en el mejor momento de tu carrera, pero además en el equipo en el que estás y cómo estás rindiendo, pero es que además se te ve disfrutón, que estás jugando muy alegre, muy suelto, muy a gusto, ¿no? Se te ve.
Sí, la verdad que estoy muy, muy a gusto, con mucha confianza. Y al final eso va de la mano, luego se ve en el campo reflejado. Pero también es gracias a mis compañeros y al cuerpo técnico, que son los que me dan la confianza. Al final, sin la confianza del míster, por ejemplo, de ponerme, o de mis compañeros, en arroparme, en cuidarme y en estar conmigo, pues al final no saldrían las cosas, y también muy agradecido por ello.
Hoy le han preguntado a tu entrenador, le han preguntado por ti, y ha dicho esto, mira, escúchalo.
Es un chico que creo es demasiado autoexigente consigo mismo, o sea, y solo está contento con la perfección. Yo siempre le digo que la perfección no existe. La búsqueda de la perfección sí, pero nunca la vas a encontrar. Y bueno, estamos muy, muy contentos porque además de todo es un chico, muy buen chico y súper generoso en el esfuerzo.
¿Qué te parece?
Sí, al final eso me lo dice él a mí, día a día. Que no me exija tanto, que intente fluir más, ¿no? Que intente disfrutar, y al final todo sale solo. Y bueno, yo también sí es verdad que me exijo bastante, un poquito a lo mejor en un extremo, pero bueno, al final soy así, y cuando no salen las cosas yo creo que me exijo mucho.
El Villarreal parece completamente diferente en Liga, luego lo que hemos visto en Champions y en Copa del Rey, que ha sido un batacazo. ¿Por qué, Moleiro?
Lo decía antes, al final no creo que haya un porqué, porque al final hemos afrontado la competición de la Champions con mucha ilusión, con muchas ganas, y bueno, no nos ha salido, no tenemos esa, a lo mejor esa pequeña suerte que tenemos en Liga de sacar partidos adelante, pero no creo que haya un porqué en concreto, sino no sé, o sea, al final es fútbol, y bueno, en el próximo año intentaremos mejorarlo, la verdad.
Hablamos hace, pues te diría, 2 meses, diciendo, joder, ¿aguantará el Villarreal arriba para pelearle el título a los grandes? Bueno, pues ha acabado la primera vuelta. De hecho, a vosotros os queda todavía un partido aplazado. Terceros, 41 puntos, a 4 del Real Madrid, que podría ser a 1, y a 8 del Barça. Le sacáis 3 al Atlético de Madrid. Hay que pensar en este Villarreal, que puede aguantar hasta el final, ¿no?
Sí, al final es nuestro objetivo, mirar hacia adelante. Queremos mirar siempre el que tenemos encima, no el que nos viene debajo. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no soñar en grande? Que al final eso es gratis y podemos hacerlo. Entonces, nada, con mucha ilusión de afrontar lo que queda mucho todavía. Esto al final es una carrera a largo plazo y bueno, vamos a ver cómo seguimos.
Y acabo, todo el mundo se lo pregunta, ¿Moleiro selección?
Sí, ya veo a la gente preguntándome mucho, pero no sé, es muy difícil. La verdad que la selección tiene un nivel enorme y bueno, si algún día puede haber algún hueco para mí, pues estaré muy contento, pero no es algo que pienso. Si llega, pues es un premio enorme, pero no es algo que piense a corto plazo.
Ese centro del campo con sabor canario al ladito de Pedri, sí. Ojito, ¿eh?
Ojalá, ojalá.
Bueno, dicho esto, ¿a ti quién te hizo debutar con la Sub-21?
Luis de la Fuente, justo.
Fíjate.
Sí.
Quiero decir, en el radar te tiene y lo sabes, ¿eh?
Ojalá, la verdad que solo estar en boca de eso me pone contento y bueno, vamos a ver qué pasa.
A ver qué pasa. Alberto Moleiro, enhorabuena por el temporadón que estáis haciendo en Liga y los números que está firmando, que siga así hasta final de temporada. Y no sé si será ahora, pero la llamada de la selección llegará. Un abrazo fuerte.
Muy bien, muchas gracias.
Costa Rosa, el Villarreal, diferente en Champions, diferente en Copa, muy serio en Liga, ¿eh?
Sí. Lo que dices, son dos caras totalmente distintas de la moneda, decepciones en Champions y Copa, pero en Liga no se le puede poner ni un pero a este Villarreal, que a falta de ese partido aplazado contra el Levante, ya firma la mejor primera vuelta de toda su historia, y eso que el Villarreal había tenido temporadas muy buenas en Liga. Así que de momento el ritmo que está llevando el submarino es de crucero y veremos hasta dónde llega.
Gracias, David, abrazo.
A ti, Iago.
Victoria importante del Villarreal, también del Girona, que le ha ganado a Osasuna hoy en Montilivi y que se va hasta los 21 puntos y se aleja del descenso. Osasuna se queda por detrás, 19 puntos, 2 de ventaja sobre la zona peligrosa. Nírsola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches. Pues victoria importantísima, sí, la que ha conseguido el Girona esta tarde en Montilivi con un gol de Vladislav Vanat, el quinto, por cierto, el delantero, que fue una de las grandes inversiones de este mercado de verano. Sobre el que había habido alguna duda en algún tramo de la temporada, pero que sí es una realidad, es que cuando le llegan balones, marca 21 puntos, acaba el Girona esta primera vuelta sin Unagi, sin Witsel, en el campo de la Real, en el campo del Mallorca y hoy en casa ante los Osasuna. Es verdad que los Osasuna ha tenido claras, pero ningún tiro a puerta. El Girona le ha sabido dar la vuelta a la situación. No ha podido jugar Echeverri, que sí que ha estado en la grada, también John Solís, que se va a marchar a México mañana si no hay ninguna novedad. Pero en principio Echeverri podrá estar en el partido del derbi ante el Español. Le tienen que llegar 2 mediocentros al Girona. Podría ser uno de ellos Marc Bernal, también Cristian Aslani, también un lateral zurdo, teniendo en cuenta también que saldrá Livakovic y ya será Asprilla. Una mala noticia, la expulsión de Las Kuruma, un futbolista que se ha visto involucrado en una tangana con Aymar Oroz, al que han expulsado, y esto decía Michel pidiendo perdón a Osasuna.
Por cierto, quiero pedir perdón tanto a Osasuna como porque la acción de Las no entra dentro de nuestros parámetros, de cómo sentimos el fútbol. Él se ha equivocado y él lo ha reconocido, y pedimos perdón a Aymar y a Osasuna. No sé los partidos que le van a caer, espero que no sea mucho, pero evidentemente no va a estar con nosotros.
Además, hemos tenido el primer partido de la jornada, el que disputaban el Oviedo y el Betis, que han empatado a uno. De hecho, ha rescatado el Betis un punto prácticamente en el tramo final del partido. Cali González, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches. Pues un empate que la verdad no deja contenta, yo creo, que a ninguna de las dos partes. Quizá un poco más a la afición verdiblanca por el hecho de empezar perdiendo y jugar fuera de casa, pero un Betis que perdonó al Oviedo la primera parte con dos postes, y un conjunto Carballón que también tuvo las suyas, pero que la falta de goles sigue penalizando claramente. Desde el 25 de septiembre que el Carlos Tartiere no cantaba un gol. En el día de hoy fue Ilias Chaira, gracias a una buena conducción y un gran disparo lejano, pero cuando todo estaba más tranquilo y la victoria se saboreaba ya en la capital asturiana, apareció Lo Celso para peinar un buen centro de Anthony, que los locales además protestaron por una falta sobre Carmo. Una de las ausencias del partido, y que se queda sin minutos ya por segunda jornada consecutiva, fue la de Santi Cazorla, reclamado además por la afición nada más terminar el choque. El capitán y emblema del club apenas ha jugado 10 minutos en los 3 partidos que ha participado Almada en el banquillo, y esta explicación daba el técnico uruguayo.
Creíamos que las opciones eran otras. Santi es un ejemplo todos los días en el entrenamiento. Pensábamos en otras variantes distintas. Así que en cualquier momento Santi va a participar cuando creamos conveniente.
Y ahora ya al término de la primera vuelta, Pellegrini, por ejemplo, sí le salía las cuentas con el punto sumado para poder clasificarse a posiciones europeas de cara a final de temporada. La imagen de los Carballones con Almada en el banquillo es palpable que se ha mejorado, pero ya son 3 meses y medio sin ganar. En la próxima jornada, los obetenses visitarán un rival directo como Osasuna. El Betis, antes de recibir al Villarreal, afrontará primero su cita copera frente al Elche, también como local.
Además, por completar, mañana tenemos 2 partidos, 2 de la tarde, buscamos la última hora del Rayo Vallecano-Mallorca. José Palacio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Yago. Se cierra la primera vuelta en Vallecas con mucha necesidad para ambos equipos entre alumno y maestro, porque se enfrentan de nuevo Íñigo Pérez y Yago Barrio Arrasate. Muy mala dinámica la del Rayo Vallecano. 8 jornadas consecutivas sin ganar. Desde el 26 de octubre ese 1-0 ante el Alavés. Solo ha marcado 2 goles y por 11 encajados. Y el Mallorca solo una victoria en las últimas 6 jornadas de liga. Y además, viendo como decía además Iago Arrasate en el último partido, que no se aguantaba a sí mismo con derrotas como la que ocurrió el pasado fin de semana ante el Girona. Bajas en parte del Rayo Vallecano por Mumín, Patecís, Luis Felipe y Unai López, el último en caer. La buena noticia para Íñigo Pérez, que recupera a Bayú y Alemão. Y por parte de Iago Arrasate tiene las bajas de 2 hombres importantes, Raillo y Morlanes. El partido empieza a las 2 de la tarde. Lo pita Martínez Munera en el césped, en el VAR Martín González.
Gracias, Palacio. Y justo después, a las 4:15 en el Ciudad de Valencia, se enfrentan el Levante y el Español, que contamos José Manuel Alemán. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Iago? Muy buenas. Sí, el propósito del Levante será cerrar la primera vuelta del campeonato intentando sumar la primera victoria como local después del brillante estreno del portugués Luis Castro como entrenador granota en el Ramón Sánchez Pizjuán. Si no hay ningún contratiempo de última hora, Eta Ellón estará en la convocatoria tras la eliminación de Camerún de la Copa de África. Y también vuelve Manu Sánchez al lateral zurdo tras sanción. Por su parte, el Español, que viene de perder el derbi ante el Barça, ha firmado una primera vuelta espectacular, ocupa la quinta posición de la clasificación y pierde a Paul Lozano por acumulación de amonestaciones.
Hablamos también de fútbol internacional. Bruno Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Iago? Buenas noches.
Empezando por la Copa África, porque hoy la ha ganado Nigeria a Argelia, le ha ganado Egipto a Costa de Marfil y ya tenemos configurada las semis, ¿no?
Sí, victoria de Nigeria con gol de Osimhen y asistencia también del futbolista del Galatasaray. Ha marcado a Cor Adams, el delantero del Sevilla, que está haciendo un buen torneo. Argelia 0, Nigeria 2. Y con algo más de emoción, Egipto 3, Costa de Marfil 2, con gol y asistencia de Salah. También ha marcado Marmoush, el jugador del Manchester City, como dices, clasificadas ya las 4 semifinalistas. Marruecos se va a enfrentar a Nigeria en una de las 2 semifinales, el miércoles que viene a las 9 de la noche. La otra va a enfrentar a Senegal contra Egipto, así que interesantes las semifinales que sí, ya están marcadas para el próximo miércoles.
De África a Inglaterra, donde hemos tenido FA Cup y ha habido un momento histórico.
Sí.
You just witnessed something truly special, utterly remarkable. Macclesfield, magnificent.
Tiene que estar siendo la noche muy, muy larga para los aficionados y los jugadores del Macclesfield, que de sexta división Bruno se ha encargado al Crystal Palace, que es el vigente campeón, además.
Sí, de hecho han llegado a estar 2-0 en el marcador. Justo en el tramo final ha marcado Jeremy Pino, que era el 2-1 para el Crystal Palace, pero no ha servido al actual campeón para remontar ante un Macclesfield que es de la sexta categoría. Y como dices, que si se mantienen en pie deben estar viviendo una fiesta tremenda. 2-1 en ese partido que ha sido historia de la FA Cup.
Esto es lo bonito de las competiciones de Copa, que pueden pasar este tipo de cosas, y no es por nada y no es por tal, pero no tan dirigidas como la Liga Española, en la que es prácticamente imposible que se produzcan sorpresas. Pero bueno, esto que se ha vivido en Inglaterra desde luego es un hecho histórico. Por lo demás, bueno, fíjate el Manchester City, que ha ganado creo 10-1 al final, ¿no?
Sí, eso es, 10-1 con sí. Gol y asistencia de Semenyo, que llevaba un
entrenamiento. Lo raro es que no ha marcado Haaland, eso es lo raro. Sí,
bueno, es tremendo, o sea, en un partido que queda 10-1 y que Haaland ha jugado 45 minutos, no ha marcado, o sea, es historia lo uno, lo de que un equipo de sexta haya eliminado al actual campeón, y también que Haaland en 45 minutos en un partido que su equipo gana 10-1 no haya marcado. Gol y asistencia de Semenyo, que seguramente ha sido el mejor, y el Newcastle ha eliminado al Bournemouth de Iraola en los penaltis. Aunque el partido ha acabado empate a 3, en los penaltis ha acabado pasando, como digo, el Newcastle.
Sí, porque luego del resto, el Aston Villa de Emery ha ganado al Tottenham y el Chelsea ha ganado también sin problemas al Charlton, ¿no?
O sea que... En el que era el debut de Rosinior en el banquillo del Chelsea, ya sin Enzo Maresca, ha acabado ganando por 1-5 el Chelsea con un gol de Mark Guiu, pero bueno, mucho suplente en el día de hoy, por tanto tampoco podemos hacer demasiado caso de lo que va a ser el Chelsea del futuro con la alineación de hoy.
Ha habido Copa también en Francia, ¿no?
Sí, es verdad que no ha habido sorpresas demasiado grandes. Para hoy estaba puesto en teoría el derbi, hay un derbi en Copa entre el Paris Football Club y el Paris Saint-Germain, que se va a pasar a este próximo lunes. Ha pasado el Mónaco, le ha ganado por un gol a 3 al Orleans, por cierto, sin Ansu Fati, otra vez le han dejado fuera de la lista de convocados. Bueno, tampoco ha habido ninguna sorpresa importante. El Toulouse ha pasado en los penaltis contra el Angers. La verdad es que en la jornada de hoy poquita sorpresa en la Copa Francesa.
De hecho, ha habido el partido Sosso contra el Lens suspendido por la nieve, y en la Bundesliga tres cuartos de lo mismo. Ha habido un par de partidos suspendidos por la nieve y luego derrota al Bayer Leverkusen en casa, ¿eh?
Sí, justo el fin de semana en el que vuelve la Bundesliga, aplazados el St. Pauli Leipzig y también el Werder Bremen Hoffenheim. Lo más llamativo, bueno, por el temporal de nieve sobre todo, y lo llamativo de la jornada, esa derrota del Leverkusen en casa, Leverkusen 1 Stuttgart 4, se han ido al descanso 0-4 perdiendo, ha marcado Grimaldo de penalti, pero no ha servido absolutamente para nada más que para maquillar lo que era una goleada del Stuttgart.
En la Serie A en Italia, de lo más destacado, bueno, mañana juegan el Inter, el Nápoles y la Fiorentina contra el Milán. Eso es, Inter Nápoles y Fiorentina Milán. Y hoy ha ganado la Roma.
Sí, por 2-0 contra el Sassuolo. También ha empatado el Como en su partido contra el Bologna, y al final empate a 1. Con esa victoria la Roma se pone a 3 del líder, se pone con 39 puntos a 3 del Inter, que tiene 42, y el Como, que vuelve a plazas europeas, en este caso a la plaza de Conference. Está el equipo de Cesc Fàbregas con 34 puntos, lo mejor de la jornada, o partidos más que interesantes quedan para la jornada de mañana.
Un par de apuntes más: campeón de la Supercopa en Turquía, el Fenerbahçe también, ¿no?
Sí, con gol de Guendouzi, que acababa de llegar prácticamente, lo acaban de fichar de la Lazio y ha marcado el que era el 0-2, Galatasaray 0, Fenerbahçe 2, el primer título de la temporada en Turquía, que se lo lleva el Fenerbahçe.
En Portugal la tasa de Liga la ha ganado el Vitória Guimarães.
Eso es, habían dado la sorpresa Vitória Guimarães y Braga metiéndose en la final, eliminando a equipos como Sporting y Benfica en las semifinales, y hoy ha ganado Vitória Guimarães, que seguramente era el menos favorito de los dos, el equipo Carlos Vicens, el Sporting de Braga, que no ha podido ganar el encuentro. Al final ha remontado el Vitória Guimarães y que suma el primer título de la temporada en Portugal.
Y una de fichajes: el Ajax se ha hecho con los servicios de Maximilian Ibrahimovic, el hijo de Zlatan, que llega cedido del Milán.
Sí, está en edad de juvenil, futbolista jovencísimo todavía. Milan le deja volar al hijo de Zlatan Ibrahimovic y va a seguir los pasos un poco de su padre, ¿no? Que empezó en el Ajax como primer club importante a nivel profesional. Vamos a ver si tiene participación en el primer equipo en lo que resta de temporada.
Tiene el listón muy alto, ¿eh? Porque ese gol que hace Zlatan en el Ajax, yéndose de 34 tíos y recortando hasta la cámara, dejó unas sensaciones allí. Bueno, él empezó a ser el jugador que luego fue.
Ese día supimos que iba para crack, y bueno, a partir de ahí es verdad que su carrera ha ido pasando por mil equipos. Zlatan ahora ya en cuestiones directivas en el fútbol, pero el hijo que aseguran, yo la verdad es que ya no lo he visto, dicen que tiene buena pinta. Si hay un club que dé oportunidades a los jóvenes es el Ajax, así que me parece que está bien tirado, que está bien elegido el destino para el hijo de Zlatan.
Soy soldado de Ibrahimovic, así que soy del Ajax ahora mismo. Gracias, Bruno, abrazo, hasta mañana.
Un abrazo, Iago, hasta mañana.
Hablamos también de la segunda división. Héctor González, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Iago.
Ha habido un sorpresón en el día de hoy, porque ha perdido el Racing en casa contra el Zaragoza.
Sí, en el último partido del sábado se enfrentaban en el Sardinero el líder, el Racing de Santander, y el colista, el Real Zaragoza, pero claro, esto es la segunda división, no se pueden hacer pronósticos. Racing 2, Zaragoza 3, con un hat-trick de Kenan Codro, y está todavía en el Sardinero Óscar García Mayo, y con protagonista. Hola, Óscar.
Hola, Óscar.
Pues estamos aquí con el gran protagonista del partido, porque el Real Zaragoza ha dado la campanada en el Sardinero, ganando por nada más y nada menos que 2-3, los tres del mismo autor, Kenan Codro. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, cuando uno mete un hat-trick, poco más que pedir, ¿no?
Bueno, sí que es verdad que hoy han entrado las que tenían que entrar, y la verdad que muy contento sobre todo por eso, pero también por el trabajo del equipo, que que ha sido impresionante, y yo creo que eso nos ha dado para jugar 100 minutos o más, no sé cuánto hemos jugado, para llevarnos los 3 puntos.
¿Cómo analizas un partido que parecía muy sencillo según iba a 0-3 y que al final, pues entiendo que sufriendo y sudando la gota gorda, ¿no?
Sí, al final yo lo comentaba con alguno del banquillo y digo, joder, no tenemos un partido tranquilo, ¿no? Sí que es verdad que la segunda división es compleja, porque en cualquier momento te puede marcar un gol si no estás compacto, si no eres solidario en el trabajo, y al final es así como ha sido, ¿no? El Racing además es un equipo que te genera mucho, que junta mucha gente por dentro, y luego sí que es verdad que bueno, han cambiado un poco más en la segunda parte, han empezado a poner más centros y ahí pues ha llegado más peligro. Ha sido un partido difícil, pero yo creo que lo más importante es que nos llevamos los 3 puntos y asomamos un poco la cabecita.
¿Cómo es la segunda división, eh? El líder, y a ver quién parecía el líder viendo el partido, ¿no?
Sí, por eso te digo que al final es una liga muy complicada, que puede venir aquí cualquiera, puede ganar. Pero sí que es verdad que ellos, bueno, pues están líderes porque están haciendo las cosas bien, y ya te digo, nosotros no teníamos nada que perder, mucho que ganar, y yo creo que hemos mostrado mucha personalidad dentro del campo y, bueno, pues afortunadamente hemos metido la que hemos tenido.
¿Con qué gol te quedas?
Pues me quedo con todos, la verdad.
El tercero, hombre, el tercero.
Me quedo con todos, pero sí que es verdad que el segundo ha sido bastante difícil, pero el tercero probablemente ha sido el más bonito. Las asistencias también han sido espectaculares.
¿Qué vas a hacer con el balón?
Nada, lo voy a llevar a casa y lo voy a poner en alguna vitrina.
Oye, es verdad que está en descenso el equipo, pero entiendo que esta victoria hace creer a cualquiera, ¿no?
Sí, por supuesto, ya te digo, quedan muchos partidos, queda toda una segunda vuelta que va a ser apasionante, y además yo creo que esta victoria pues nos da muchas alas para seguir y para ver qué se puede.
El gran protagonista, Kenan Caudro, muchísimas gracias.
A vosotros, gracias.
El Zaragoza, ahora mismo 3 de la permanencia, el Racing campeón de invierno, pero vaya victoria del equipo maño.
Gracias, Óscar. El Racing se queda con 38 puntos, los mismos que tiene ahora la Unión Deportiva Las Palmas, después de haber empatado 1-1 en casa con el Deportivo de La Coruña en otro de los grandes partidos de la jornada. Gracias a un golazo de Jesse, Las Palmas se coloca co-líder. Nicolás López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Nico. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues el reparto justo de puntos con el empate a 1 entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Deportivo de La Coruña en un duelo muy intenso, sobre todo en la primera parte. No pudo el equipo Gran Canario cerrar la primera vuelta de la temporada con una victoria en casa, a pesar de su buena dinámica en los últimos partidos. Y es que el Deportivo de La Coruña, la verdad es que realizó un encuentro muy serio en el Gran Canaria. Se puso por delante en el marcador con un gol de chilena en la primera parte de Diego Villares. Pudo marcar de penalti Jonathan Viera para empatar el partido, pero Fergio realizó una magnífica parada y un portero que eso sí no pudo hacer nada ante el buen momento de Jesse Rodríguez, que marcó en la recta final de la primera parte. Un Jesse que está ahora sí ofreciendo un gran rendimiento con un tiro al palo en el primer tiempo y ese gol que daba el empate a los amarillos.
Sí, una pena, el balón al palo, pero contento con el gol. Pero bueno, la verdad que hubiese estado más contento si hubiésemos ganado, porque al final lo que me gusta es ganar, meta gol, si meto gol pues mejor, y si lo mete otro pues estoy igual de contento. Es un buen momento, estoy en un buen momento y hay que seguir.
Es el cuarto gol de Jesse, tercera jornada consecutiva marcando en una Unión Deportiva Las Palmas que llega al final de la primera vuelta en puestos de ascenso directo, lo que confirma el buen trabajo del equipo de Luis García, mientras que el Deportivo de La Coruña, más allá de los últimos resultados que no han sido buenos, ha demostrado que es un candidato al ascenso a la primera división.
Pues sí, gracias Nico. Racing y Las Palmas en ascenso directo y en playoff, Almería, Deportivo, Castellón y Cádiz, así estamos de momento. Del resto de partidos del sábado, el Burgos le ha ganado 1-0 al Eibar, el Burgos es séptimo a 2 puntos del playoff. Y luego han sido protagonistas del sábado los estadios. Volvía el Mirandés Anduba tras las obras en su campo y le ha sacado un empate 2-2 a la Almería. La Real B, tras abandonar a Noeta y volver a jugar en Zubieta, en su ciudad deportiva, ha empatado 0-0 con el Albacete. Y en Andorra, directamente, ha sido un milagro que se haya podido jugar el partido.
Y tanto.
Es Andorra Cultural, que estaba previsto para las 4:15. Es verdad que se ha retrasado 2 horas y pico hasta las 6:30, porque el campo amanecía nevado. Y era el presidente Gerard Piqué el que pedía ayuda a través de las redes sociales del club.
Juguem a les 4:15 contra la Cultural Leonesa i estem amb 28 centímetres de neu. Us convido a tota la gent d'Andorra a venir a ajudar-nos. Porteu pales, que això ho traiem. Avui juguem.
Traed palas, que hoy vamos a jugar. 28 centímetros de nieve.
Claro, es que no es que hubiese caído una fina capa, es que no. Había allí, pues, era tremendo.
Y al final, entre jugadores, staff técnico de los dos equipos y aficionados, no solo de la Andorra, como hacía el llamamiento Gerard Piqué, sino también de la Cultural, se ha podido jugar el partido. De hecho, el micrófono de la SER de Carla Rosell hablaba con aficionados de la Cultural sobre el propio césped mientras con las palas ayudaban a quitar la nieve.
Bueno, yo llevo una hora aquí ayudando en labores porque como en principio el partido iba a ser a las 4:15, ayer dormimos aquí en Andorra. Al principio estaba muy triste porque me iban a suspender viniendo desde tan lejos, pero finalmente, mira, pues aunque sea ayudando entre todos, pues esperemos que salga adelante el partido.
Esta es una pasada, o sea, creo que está en un entorno increíble, encima todo nevado. Y al final, pues mira, la mejor manera que tenemos nosotros de ayudar a nuestro club desde el lado de aficionados es esto. La verdad que luego de parte de Andorra muy bien, nos han tratado genial.
¡Opa, Cultu!
¡Opa! Nos han dado un bocadillo de jamón, nos han dado agua.
Hombre, qué bueno.
Está aquí el míster, bueno, está hablando con el míster hace un minuto, la verdad.
El míster de la Andorra también ayudando a quitar bueno, la nieve con los aficionados de la Cultural. Y bueno, mira, al final 1-1, por lo menos no ha perdido nadie después del esfuerzo que
Que sirva para unir a dos aficiones que ya tienen algo en común, que ya han tenido una vivencia, que han solventado, pues este tipo de cosas son las que unen a gente
en
el fútbol.
El partido no lo...
Me gusta.
No lo va a olvidar nadie. Con ese empate Andorra y Cultural se colocan 2 puntos por encima del descenso, que ahora ocupan Huesca con 23 puntos, Granada con 21, Zaragoza con 20 y Mirandés con 17. Mañana tenemos 3 partidos, a las 2 de la tarde Leganés-Valladolid y 4:15 Granada-Castellón y Málaga-Ceuta. Tampoco hay partidos ni a las 6:30 ni a las 9 para proteger, digamos, ese horario de la final de la Supercopa de España.
Gracias, Héctor.
Hasta luego.
1:16, nos vamos al Dakar.
Tramo final del carrusel de hoy y nos vamos a volver a ir a Arabia Saudí, porque ya sabéis que tenemos en marcha el Rally Dakar y que hoy hemos tenido jornada de descanso. Fernando Alves, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Yago.
Descanso más que necesario, ¿eh?
Sí, descanso necesario, sobre todo para los que han tenido una semana problemática. Los mecánicos lo agradecen mucho, aunque no te creas que son los que más descansan en un día como hoy, porque
sin
al final...
Duda.
La jornada de descanso es para los pilotos que se han pegado una paliza tremenda, pero hay que recomponer las mecánicas. En la lista de tareas hay cosas que no se pueden hacer en el día a día y se trata de tener los coches y las motos listos para afrontar la segunda semana de carrera, que viene calentita.
Sí, sí, además tenemos protagonista en el programa de hoy, es Laia Sanz, que ya lleva unas cuantas ediciones. Hola, Laia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Creo que esta es la 16.
Hola. Sí. No. Sí, decimos sexta ya y bueno, pasa rápido el tiempo.
No está mal, ¿no? Tú ya eres una veterana de esta carrera, ¿es así?
Sí, sí, y ahora, aunque se me ha pasado volando y obviamente en coches pues no tanto, pero sí, si sumas las ediciones que he hecho en moto y coches, sí, obviamente ya llevo unas cuantas.
Empezaste en moto, luego te pasaste a coche. ¿Más complicado en moto que en coche?
Yo creo que es muy diferente. En moto, al final, dependes más del piloto, ¿no? Digamos, en coche quizá hay más factores que se pueden escapar, ¿no? Que si los pinchazos, que si la mecánica al final también es más delicada.
Cierto.
Los mecánicos, dependes más de estar en un buen equipo, ¿no? En moto yo siempre digo que al final eres más deportista, ¿no? Porque tienes que entrenar muchísimo físicamente y ahí no tiene... Yo creo que no influye tanto los medios que tengas o no, sino lo buen deportista que seas. Obviamente en coche también es difícil, también es duro, pero también a veces dependes un poco pues de los medios que tengas, ¿no?
Y no nos vamos a engañar, a priori más peligroso en moto, estás mucho más expuesto que en coche.
Totalmente, sí, claro. Sí, aunque por supuesto al final también corres un riesgo en coche, pero en moto, o sea, vemos a veces los accidentes que hay en coche, ¿no? Y que normalmente, pues por suerte, no pasan muchas desgracias y en moto pues es mucho más fácil. Al final es verdad, ¿no? Tú te caes y es tu cuerpo el que recibe el impacto, la caída, y es mucho más fácil hacerte daño de verdad.
Bueno, de hecho, uno de los accidentes que se ha hecho virales es el de Calleja, que da un par de vueltas de campana. Eso sí que son peligrosos, esos accidentes en coche, ¿eh? Y mucho.
Sí, sí, sí. La verdad que además también a veces, pues eso, ¿no? Vas un poco en el polvo... O no ves un badén, un agujero, a veces estamos fuera de la pista y ni lo sabemos, ¿no? Porque cuando ya han pasado 10 coches, eso ya te parece una pista.
Claro.
Y claro, a veces te sorprendes, ¿no? Esto no estaba en el roadbook, pero es que no estás en la pista realmente y tú ni te das cuenta. Entonces, siempre que aquí en el Dakar y en el Rally Ride en general hay que ir un poco a lo que vean tus ojos, ¿no? Lo que pasa es que se lleva a un ritmo tan alto que al final tienes que arriesgar si quieres ir rápido.
Jornada de descanso, comentamos ahora con Fernando. ¿Qué hace un piloto en una jornada como esta?
Pues no os creáis que es muy de descanso, ¿eh? Porque descanso de etapa sí, pero yo casi que estoy más cansada hoy que los días de etapa, porque al final...
No has parado.
rompes un poco con la rutina, ¿no? Tú cuando estás en carrera ya tienes como la rutina y los un poco los horarios, te has adaptado. Y hoy al final te levantas más tarde, desayunar con tranquilidad, un poco de fisio, eso sí, pero luego pues compromisos y prácticamente he estado todo el día pues con lío. Entonces ya hemos acabado la cenada y ya pues a dormir pronto porque mañana a las 5 es una despertador.
Primer año que estás con Eurodax Motorsport, estás ahora mismo 18ª en la clasificación general. ¿De momento sensaciones en lo que llevamos de carrera?
Pues muy buenas, la verdad. Yo creo que hubiésemos firmado, ¿no?, antes de empezar el rally. Es un proyecto nuevo que hemos empezado hace muy poco y creo que tenemos que estar contentos todos del trabajo que hemos hecho, ¿no? Tanto el previo del Dakar, de preparar todo, como aquí los mecánicos, Jerry, mi copy. Yo estoy orgullosa de la semana que hemos hecho, de no cometer grandes fallos, vigilar pues con los pinchazos. Hemos tenido alguno, pero no muchos. La navegación, algún fallito, pero también errores pequeños, que al final se trata de no hacer grandes errores. Y nos hemos encontrado bien y vamos mejorando el coche también. Hemos hecho un buen step del coche de cuando empezamos el Dakar ahora. Cada día vamos probando cositas, suspensiones. Va mejorando sobre la marcha y la verdad que contentos.
Ahora le dejo a Alves, que seguro que tiene alguna cuestión. Pero es primera edición en la que tenemos dos etapas maratón. ¿Qué tal estas etapas? ¿Cómo lo llevas? ¿Te gustan o no?
Yo creo que ya había hecho algún Dakar, hace años, bastantes años, no, con dos etapas maratón. Lo que pasa es que últimamente...
A mí me pillas ahí.
Sí, en moto. Lo que pasa es que eran en moto. Y la verdad que a mí las odio bastante, las etapas maratón en general. quizá en moto no las odiaba tanto, pero en coche, que ahí pues la mecánica es más delicada, ¿no?
Vale.
Y tienes que ir las ruedas y que si pinchas y tal, pues siempre hay un estrés añadido el día de la etapa maratón que no disfrutas tanto, ¿no? De la conducción, que al final, a ver, también según qué etapa normal te pase algo y también te quedas muy tirado, ¿eh? Pero no sé, es un poco, supongo que psicológico también y ya sales un poco con el miedo ese de que pase cualquier cosa y luego, obviamente, pues tampoco descansas de igual, ¿no?
Claro.
Ese día pues no tenemos fisio, no comes muy bien porque la ración está militar, pues bueno, es justita y al final, bueno, pues la incomodidad también de dormir ahí en el suelo, que al final también hay muchos dakarianos que duermen así todo el Dakar, ¿eh? Pero...
Sí.
Pero bueno, que al final tampoco no tienes tantas comodidades, no descansas tan bien y es eso un poco también, no hay ducha, no bueno, pues pero está bien, ¿eh? Yo
los inconvenientes.
Voto a favor de hacer Dakares duros y un poco volviendo a los orígenes, ¿no? En este sentido y de que hayan todos estos factores que al final lo hacen más auténtico.
Bueno, mérito tenéis todos porque para mí es la prueba más dura de motor del mundo y la verdad es que es una pasada el mérito que tenéis todos los que estáis en esa prueba, las cosas como son. Alves, seguro que me dejo alguna cuestión.
Bueno, nada, yo poca cosa. Yo le quería dar la enhorabuena a Laia por la manera en la que está gestionando la carrera. Yo creo que en otro Dakar más típico de los anteriores estaría mucho más arriba en la clasificación porque yo creo que estaremos de acuerdo, Laia, en que es uno de los Dakares de desenlace más incierto por la cantidad de candidatos que hay a la victoria, entre comillas, vivos todavía, ¿no? Puede tener que ver tal vez en esto que ha habido menos arena y más pista en la primera semana. ¿Cómo estás viendo tú el recorrido y el planteamiento de los organizadores en cuanto a la ruta?
Bueno, sí, ha habido quizá un poquito menos de arena que los últimos años en Arabia. Los primeros sí que fueron bastante así, pero sí, está habiendo mucha pista, pero al final yo creo es que si realmente paras a mirar, no hemos hecho todavía la mitad de carrera y esta segunda semana yo me la espero incluso más dura que la primera, etapas muy largas, muchos kilómetros, alguna etapa de arena, o sea que yo creo que pues quizá ha sido un poco de casualidad de que no haya habido más pues bajas, ¿no?, de los favoritos,
sí.
Pero yo creo que las acabará viendo porque además al ser todo tan incierto, tan movido, la clasificación cada día cambia. Al final, dentro de unos días, todo el mundo se va a poner nervioso, ¿no? Porque al final tendrán que arriesgar más y yo creo que pasarán cosas esta semana, más que la primera. Yo creo que esta primera estaba todo el mundo un poco a verlas venir, ¿no? Y esta segunda semana habrá que correr más y yo creo que habrá más gente que cometa errores y vamos a ver. Pero me espero una semana muy, muy dura.
Bueno, tú, Laia, habías corrido con un mini de la máxima categoría, también con el Bugui de Astara, propulsión trasera, y ahora con este Ebro, que es un coche, me parece muy interesante, con la base similar a la Astara, pero con cuatro ruedas motrices. ¿Es el coche más competitivo, tal vez, con el que has corrido, el Ebro?
Sí, porque el mini del primer año era un súper buen coche, pero sí es verdad que ya había entrado la normativa T1 Plus y nosotros íbamos con el coche del reglamento antiguo, ¿no? Con rueda pequeña, poca suspensión. Entonces, al final no podíamos competir en igualdad, ¿no? Y con el dos ruedas, pues también lo hemos disfrutado mucho, pero es verdad que en etapas de arena. O sea, este año quizás habría sido un buen año para un dos ruedas, pero en los otros años con tanta arena, al final perdías mucho tiempo. Y sí, probablemente es el año en el que estamos más cerca de prestaciones el coche a los top, ¿no? Y la verdad sí se nota, ¿no? Porque ha habido etapas que hemos estado rodando entre los 10 primeros, hemos hecho buenas etapas. Yo creo que bueno, además nos queda por mejorar, pero tenemos muy buena base de coche.
Oye, antes decías lo del tema de la comida, las raciones militares, esto. ¿Qué coméis? ¿Qué os dan? Es que ya me he quedado con la duda.
Bueno, la verdad que, mira, estuvo bien. Si llegabas antes de las 5 te daban una pasta de esta que le pones, que calientas y,
¿sí?,
y estaba pasable.
Vale.
Pero luego ya por la noche un pollo con mucha salsa tal, y luego para desayunar, que a mí me gusta desayunar potente en el Dakar, para luego pasas muchas horas en el coche, pues había unos sobres de muesli que le ponías un poco de agua y era una especie de, ¿no?, de batido de chocolate con, sí, muesli, que al cabo de una hora ya el estómago pedía más gasolina, ¿no? Pero bueno, al final cuando llegas muchos días de aquí comiendo en el bivac, que está bien la comida, lo que pasa que es todo con las mismas especies, más o menos, el mismo sabor, y cuando llevas ya unos cuantos días se hace largo. Sí, o sea, ¿no? ayer sí que fui a cenar fuera del campamento para comer bien bien y la verdad que se agradeció, y hoy Nandu también con la paella. Y la verdad que se agradece, porque ahora nos toca otra semana de, claro, de comida.
Hombre, es que una tostadita con su aguacate, con su poquito de aceite de Jaén.
Claro, un huevito, poquito de un poco de aceite.
Eso es insuperable, sí, sí, claro. En fin.
Ahí en el comedor ese le ponen curry a todo, Yago. Yo no lo puedo ni ver.
Yo tampoco, a mí tampoco. A mí las especias así que además son tan invasivas, digamos, que saben tanto. Yo prefiero un sabor un poquito más natural. Pues nada, Laia Sanz, que mil gracias por atendernos, que descanses hoy todo lo que puedas y que mucha suerte en lo que resta de rally, ¿vale? Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
A seguir así de fuerte, Laia. Suerte.
Gracias.
Fernando, queda lo mejor, quiero decir. Tenemos a los nuestros ahí metidos, vamos a ver cómo va la carrera, pero entramos en la semana clave, está claro.
Sí, sí, es que Laia lo ha descrito perfectamente. Casi por casualidad tenemos, pues fíjate, pues 10 pilotos en menos de media hora, que esto, sí, sí, es muy poco usual. Y hay,
y que media hora para la gente que no esté muy metido en el rally es nada. Es como llevarse 3 segundos en el Tour de Francia.
Es que si levantas la mirada y ves que viene otra etapa maratón, ves que viene más dunas, ves que viene mucha navegación en algunas etapas según el organizador, cuidado, porque aquí las pérdidas de 15-20 minutos pueden estar a la orden del día. O sea que, aparte de que la situación deportiva es tan apretada que hay que arriesgar, y aquí la ruleta rusa a veces te encuentras con la bala.
Pues mañana arranca la segunda parte, podríamos decir, de este Rally Dakar, y lo contaremos. A descansar, Alves, un abrazo.
Un abrazo, amigos.
Lo mejor del día.
Ángel García, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, ¿qué tal?
¿Qué nos traes para cerrar?
Pues os llevo hasta Corea del Sur, porque esta mañana, primera hora, se ha disputado un amistoso entre Alcaraz y Sinner.
¿Cierto?
Que ha ganado Alcaraz, y el MVP no ha sido ninguno de los dos. Ha sido un niño que le ha quitado la raqueta a Sinner, se ha puesto a jugar con Alcaraz y le ha ganado un puntazo.
¿En serio?
Sí, 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 un puntazo increíble, que los oyentes ya pueden ver en @carrusel, muy recomendable.
Te digo una cosa, la experiencia que se lleva ese chaval solo de esa imagen de estar jugando con Alcaraz y encima hacerle un punto.
No, no, ganarle un punto y bien ganado, ¿eh?
Tremendo. Mañana tenemos la final de la Supercopa de España, aunque lo importante el fin de semana es el arranque del Carnaval de Cádiz.
Pa, para, para, pa.
Pues eso, hasta mañana, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.